ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. La comida, amiga y amigo, ¿le gusta comer? Hay gente que le encanta y tiene ese sabor especial por el momento en que se sienta a la mesa a comer. Otros tienen grandes problemas con la comida, sea tanto para estar muy obeso o excesivamente flaco. Vamos a hablar sobre los trastornos alimenticios que estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad, como una muestra de los desequilibrios que hay en nuestro vivir diario. ¿Es la comida un problema, Salvador? ¿Lo ves como un problema para vos mismo?
Es un problema, siempre ha sido un problema, más en este tiempo en la sociedad es un problema. Hay sociedades, por ejemplo, hay sociedades, las sociedades desarrolladas del primer mundo, están teniendo gravísimos problemas con la obesidad. Gravísimos problemas con la obesidad. Por ejemplo, yo he visto en Nueva York, en Washington, en las grandes ciudades de los Estados Unidos, casos de obesidad tremendos, ¿no? Pavorosos, que no los he visto en otros países. Por otro lado, también he visto en ciertas clases sociales, aún de América Latina, ciertos modelos de ciertos modelos físicos que no responderían a más que a una demanda cultural. Para decirlo de otra forma, cada sociedad tiene una estética diferente que le es particular, ¿no? Uh-huh. Esa estética está siempre dentro de ciertos límites. Es decir, nunca la sociedad ha tenido a la superobesidad como una virtud. Hay ciertos límites. Pero si uno, por ejemplo, mira algunos ideales artísticos, ¿no? Uno piensa en las mujeres de Rubens, ¿no? O en las mujeres, recuerdo algunos cuadros de Rembrandt. Y hoy no serían estéticas.
No, para nada.
Sin embargo, eran las bellezas de aquel tiempo, ¿no? Aún creo que en nuestra sociedad la belleza griega, el ideal griego de belleza, tampoco tendría mucha cabida, porque hemos llegado a una moda que es la moda de la escualidez, ¿no?
Sí, sí, sí.
La persona totalmente escuálida, ¿no? De una delgadez extrema.
Casi esquelético, sí.
Sí, que se le tienen que ver todos los huesos, ¿no es cierto? Ese exceso es lo que ha traído también muchísimos problemas. Quiere decir que nosotros tenemos, en primer lugar, una dieta no balanceada. Una dieta que en muchos casos muy artificial. Muy dirigida por los medios que nos proponen que comamos ciertas cosas y que están modificando permanentemente nuestros gustos. Pero además otra serie de modelos en cuanto a cómo debemos ser corporalmente, que se transforman en una dictadura para mucha gente, y entonces tenemos el caso, en algunas sociedades, de la superobesidad, que es un problema. Uh-huh. Es un problema físico. Cuanto más pesa la persona, más tiene que trabajar el corazón, más tienen que trabajar los órganos, mayor es su desgaste, más rápido se acelera la muerte. Pero por el otro lado tenemos casos tremendos de bulimia y anorexia, por ejemplo.
Sí, sí.
En sociedades donde no tienen problema con la comida, tienen físicos como los de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial y creen que esto es honroso y esto es sano y que esto es bueno y hacen tremendos sacrificios por mantenerse con esos físicos. Lo que quiere decir que tenemos problemas con la comida, tenemos problemas grandes, pero tenemos problemas también con nuestra propia imagen, tenemos problemas también con nuestros propios modelos.
Es un problema de aceptación propia de cómo uno es, ¿no?
Sí, es la aceptación propia y es admitir que la sociedad no tiene que imponer ciertos modelos extremos, sino que yo tengo que aceptar lo que yo soy. También es un problema de personalidad. Yo veo que esta sociedad es una sociedad demasiado masificada, demasiado rebaño. Los medios ponen un ideal de físico y todos quieren tener ese físico. Los medios le colocan una determinada forma de vestir y todos quieren ser personales y vestirse en la misma forma. Entonces, esos muchachos creen que son personales porque se visten a la última moda y no se dan cuenta que son un rebaño donde todos están vestidos iguales. Y lo mismo sucede con la imagen del físico, ¿no es cierto? Le presentan unas modelos largas, espigadas, delgadísimas y empiezan a dictar toda una moda. Y digo dictar una moda porque se transforma en una tiranía. Uno de los problemas que está teniendo la gente, digamos, las jovencitas de medidas normales, ¿no?
Sí, sí.
Es que no consiguen talle a su medida.
Es terrible,
¿no?
Eso.
Es decir, aquella antigua medida 90 centímetros, 60 centímetros, 90 centímetros, para muchos es ya gordura hoy y le va a costar conseguir ropa para su talle.
Increíble.
¿No es cierto? Entonces, esto hace que todavía es más denigrante, porque la jovencita o el jovencito llega a un lugar a comprar ropa y le dicen, no, pero su talle no hay. Y entonces se va pensando que él es un ser excepcional, es un fenómeno de la naturaleza, porque ya no fabrican ropa para
Exacto.
él, ¿no? Quiere decir que en alguna forma la sociedad no solamente le ha puesto un modelo, sino que lo ha tiranizado a cierta forma de vida, ¿no? Y lo lleva a sacrificarse extremadamente por eso. Yo conozco jovencitas que han caído en casos de bulimia y de anorexia, que han tenido que ser tratadas, en algunos casos ya en estado extremo, donde a lo mejor durante todo el día lo único que comían era un vaso de yogur,
increíble,
¿no es cierto?
Sí,
para
sí.
mantenerse. Uh-huh. No se daban cuenta que se estaban debilitando hasta tal extremo que estaban peligrando su vida.
Sacaban las proteínas, las componentes necesarias de cualquier dieta normal, ¿no?
Y se debilitaban. Y además todo esto lo ayudan con ejercicio, ¿no?
Excesivamente.
Entonces hacen un desgaste tremendo físico y por el otro lado no compensan con una alimentación balanceada y adecuada. Casi siempre lo hacen en rebelión contra sus propios padres y contra los que le dicen que tendría que comer un poco más. Y hay algunos casos ya, cuando se llega a la patología, que se miran al espejo y por más delgados que estén, siempre se encuentran gordos, siempre uh-huh. se encuentran gordos. Y yo conozco personas que han luchado durante toda su vida con eso y que son auténticos esqueletos vivientes, donde uno podría hacer un estudio de todas las piezas que forman su esqueleto solamente colocándola
sí.
al trasluz, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
se nota todo. Y además han luchado con enfermedades muy fuertes, han luchado con trastornos digestivos, porque en muchos casos ellos mismos actúan sobre su aparato digestivo para producir vómitos o diarreas
exacto,
o cosas
exacto.
así, para
vaciarte
o laxantes. Entonces, todas estas cosas, simplemente detrás de un modelo que en algunos casos se fija tanto en la persona que se transforman en patológicos, ¿no es cierto? Es decir, que lo llevan a la persona a la enfermedad y en muchos casos los ha llevado a la muerte. Los ha llevado a la muerte. Entonces, todos estos casos que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que nosotros estamos considerando, nos habla no solamente de una sociedad que no sabe alimentarse, sino de una sociedad que no sabe pensar, que no sabe mantener sus modelos, que no sabe mantener sus esquemas. En algunos casos, la necesidad de aceptación de la persona hace que se sacrifique en este sentido, adelgace extremos, para ser aceptada por la tribu que en alguna forma piensa como ella.
El grupo de amigos.
Sí, todos esos que forman su grupo, que va a tener aceptación mientras que sea eso. En otros casos, es una sociedad que produce tal grado de ansiedad, que hay gente que se gratifica comiendo y que come compulsivamente y que come cualquier cosa y sobre todo come cosas dulces para gratificarse. Y entonces tenemos esos casos tremendos de obesidad
horrible,
enfermiza,
sí.
¿no es cierto?, de gente que no puede parar de comer, ¿no?, que canaliza su ansiedad a través de la comida, que en alguna forma, a través de lo que come, está descargando esa ansiedad que le produce todo el sistema en el que está inmerso.
No estamos hablando aquí de la persona que tiene problemas hormonales o físicos de otro orden, sino aquella que toma la comida como para calmar ese sentimiento profundo de vacío.
Claro. Ahora, yo te diría que yo una vez fui a la doctora que me trató. Yo tuve un problema, no de superobesidad, pero tenía unos kilos de más y quería bajarlos. Y entonces le dije, doctora, mi problema no será hormonal. Y la doctora me miró, sonrió, es una mujer muy inteligente, y me dijo, en los campos de concentración nadie tenía problemas hormonales.
¿No? Sí, sí.
Creo que fue contundente, ¿no? Bueno, hay problemas hormonales, son los mínimos, ¿no es cierto? Hay casos, por supuesto, de las tiroides y todo esto, pero son los mínimos. Y se lo dejo a los especialistas porque no soy especialista en esto. Pero creo que en la mayoría de los casos hay una forma muy mala de alimentarse. Yo a través de todo esto tuve mucha relación con esta médica, nutricionista, y conversé mucho con ella. Es una especialista que está en congresos internacionales permanentemente. Y le pregunté cuáles eran las cosas positivas y cuáles las cosas negativas del trabajo que ella hacía. Y me dijo, mire, en primer lugar, la gente cree que existen milagros. Para adelgazar o para mantenerse en peso. Y eso no existe. Hay que huir de las pastillas porque todas las pastillas son veneno. No, y yo diría que si tuviera que dar el consejo que recibí, no tome ninguna pastilla para adelgazar ni para ninguna cosa que no esté bajo el control médico. Porque casi siempre los problemas no vienen o no, y ni se van por las pastillas, sino que vienen y se van por el problema de la educación alimentaria, que tenemos que aprender a alimentarnos correctamente, a comer las veces que tenemos que comer y además a tener una dieta medianamente balanceada. En general lo que hay es un exceso de hidratos de carbono, lo que produce justamente esa tremenda obesidad o ese aumento de peso. Y en otros casos hay una ausencia de proteínas y de vitaminas también, lo que produce el otro extremo. Lo que quiere decir que a lo que tendríamos que ir es a una dieta equilibrada. Uh-huh. Pero además, a una comprensión de lo que es nuestro propio cuerpo.
De esa comprensión vamos a hablar luego de la pausa. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos con Salvador de Lutri hablando sobre los trastornos alimenticios que se dan en forma obsesiva, increíble en nuestra sociedad, que producen casos extremos, tanto de personas demasiado obesas como demasiado flacas. Y vamos a hablar un poco de ese balance que debemos tener, Salvador, y cómo encontrar la manera de solucionar todo este tema.
Decíamos recién que es una valoración, teníamos que empezar por una valoración justa de qué es nuestro cuerpo. Y yo quisiera que por un momento pensáramos en qué es nuestro cuerpo. Los occidentales, por influencia de los griegos, hemos, digamos, diseccionado a la persona. Entonces, la persona dice, yo tengo un cuerpo,
claro,
así.
Claro.
¿No es cierto? Como si ella fuera una cosa ajena a su cuerpo. O tengo un alma o tengo un espíritu, ¿no? Pero siempre hablamos como si el ser humano fuera un ser totalmente dividido.
Compartimentado.
Sí. Y en casos extremos se habla del cuerpo como de un estuche, como de un envase, de algo muy valioso.
La prisión del alma.
La prisión del alma, ¿no? Eso desde Platón y Sócrates que venimos con eso, ¿no? Es un pensamiento totalmente griego. El hombre es cuerpo y es alma. La concepción hebrea es mucho más clara en esta. El hombre es un ser que tiene una parte muy exterior, vamos a tratar de explicar así las palabras hebreas, muy exterior, que sería el cuerpo, y una parte muy interior, que serían las emociones o el corazón. Por eso un hebreo, cuando quiere hablar de las cosas más profundas del ser, él habla del corazón, pero no solamente del corazón físico, dice del corazón del mar, del corazón de la montaña, ¿no? Es lo más profundo que hay allí dentro. Pero eso tiene también una manifestación exterior, y no hay una división entre una cosa y la otra, forman una unidad. Y tenemos que entender que el hombre no es alguien, un ser, un yo que tiene un cuerpo, sino que él es un cuerpo, que él es alma, que él es espíritu, que la intersección de todo eso es el ser, no solamente una parte. Entonces, la armonía que nosotros mantengamos en nuestra vida emocional afecta también nuestra vida física. La armonía que nosotros tengamos espiritualmente afecta también nuestra vida física. Lo que quiere decir que tenemos que interrelacionar estas cosas. Hasta tal punto también que podemos decir que si estamos mal alimentados, también se alteran nuestras emociones y se alteran nuestras reacciones. Basta que usted tenga un hijo adolescente y lo venga a llegar famélico del trabajo, de la escuela o de donde sea, para ver que llega con un mal carácter tremendo. Sí, sí. Y muchas mamás saben que antes que hablarle le tienen que dar algo de comer. Exacto. Si quieren que tenga una buena reacción. Lo que quiere decir que la falta de alimento produce una reacción en su carácter. Porque somos una unidad. Yo he observado esto hasta en mí mismo, ¿no es cierto? Yo recuerdo que llegué a un lugar hace muy poco tiempo, muy agitado, porque tenía que dar una conferencia y tomar un avión inmediatamente, pero antes tenía que terminar de hacer mis maletas y juntar mi ropa y cambiarme, y tenía el tiempo, y llegué totalmente alterado y tenso, y sentía que mi cuerpo estaba enervado realmente y no podía relajarme. Y entonces, antes de dar la conferencia, yo dije, así no voy a poder hablar. No voy a hablar, porque por supuesto uno habla, pero va a ser algo tenso, va a ser algo que no va a tener eco en la gente. Entonces pedí 5 minutos. Y en esos 5 minutos, lo que hice fue atender a mis necesidades espirituales. Es decir, orar a Dios. Y pedirle a Dios el equilibrio espiritual para ese momento. Y cuando terminé esos 5 minutos, yo estaba relajado físicamente. Lo que quiere decir que hay una relación, no estoy hablando acá de nada misterioso, claro. Hay una relación entre el ser espiritual, el ser emocional y el cuerpo, ¿no es cierto? Que a veces nosotros ignoramos que tenemos que cuidar del cuerpo, porque eso también hace a nuestro ser integral, porque es también parte de nuestro ser. Entonces creo que a veces le damos tanta importancia al cuerpo, ¿no? Buscamos que el estuche se lustre también, y a lo mejor el problema es que tenemos que mejorar la parte de adentro, tenemos que mejorar el alma, tenemos que aprender a entendernos como somos y a mirarnos como somos. No todas las configuraciones físicas vienen marcadas en la misma forma. Hay una amplia gama que va desde la delgadez hasta la robustez, digámoslo así, ¿no es cierto? Sí, sí. Y cada uno tiene que conformarse, esté a la moda o no esté a la moda, aceptar su propio cuerpo, aceptar que este es el cuerpo que Dios me ha dado. Pero además, darle equilibrio al alma y al espíritu, como para no necesitar tener un cuerpo súper fino, súper grueso, como sea, para ser feliz, sino que tenga una satisfacción de tipo espiritual en mi vida, de tipo emocional, que me dé equilibrio. Que todo mi ser, como dice San Pablo, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Todo mi ser, la suma de todas esas cosas, pueda ser guardado íntegro durante toda la vida. Porque, en definitiva, todo depende, todo está interrelacionado. Y yo creo que la paz espiritual, la paz del alma, la paz del espíritu, afecta al cuerpo. Y también la salud del cuerpo afecta a nuestra afectividad, a nuestra vida interior. Así que entendámonos como hombres completos, demos equilibrio a nuestra vida. Si tenemos ansiedad, entendamos que no es cuestión de alimentar demasiado el cuerpo, sino solucionar el problema del alma, de las emociones, del espíritu, ¿no? Y eso va a ser que la satisfacción nos haga comer menos, ¿no? Y si nos sentimos mal porque nuestro cuerpo necesita proteínas, tenemos que entender que tenemos que alimentar nuestro cuerpo, porque nuestra salud mental y espiritual depende también de que nuestro cuerpo tenga la alimentación adecuada, que exacto, no puedo llegar a eso. Ese delicado equilibrio es lo que hace que el hombre pueda vivir en plenitud.
Lamentablemente perdemos fácilmente el equilibrio, ¿no? Sí. Somos seres muy frágiles en ese sentido.
No hemos aprendido lo malo de los griegos, sino hemos aprendido lo bueno. Los griegos tenían una frase muy interesante. Ellos decían, todo en su medida y armoniosamente.
Sí.
¿No? Entonces, todo en su medida y armoniosamente. La comida en su medida, equilibradamente. Los afectos en su medida, equilibradamente. Y sobre todo nuestra relación vertical con Dios, en su medida, equilibradamente, no en la fe que es desequilibrio, sino equilibrio, y ese equilibrio afecta también a toda la persona. Buen equilibrio conmigo mismo, cuido mi cuerpo, con mis semejantes, cuido mi vida afectiva, con Dios, cuido mi vida espiritual. Esas tres cosas en armonía hacen que el hombre tenga paz y pueda desarrollarse también armoniosamente.
Sí, comemos para vivir y no vivimos para comer, ¿no? O sea que ese equilibrio se mantiene también en relación de los objetos que utilizamos para alimentar nuestro cuerpo y no que ellos ganen el primer lugar, ¿no?
La comprensión de qué es el alimento, ¿no? Que el alimento es para sostener el cuerpo y no para satisfacer las necesidades, otro tipo de necesidades. Es verdad, eso es una frase muy antigua, ¿no? Comer para vivir y no vivir para comer. Lamentablemente en algunas sociedades que parece que se vive para comer, que parece que todo pasa por la comida, y eso resulta después en problemas y problemas graves en la persona, ¿no? Forma parte del desequilibrio. Es un desequilibrio más de los muchos que tenemos, y es un desequilibrio más que está marcando también un problema espiritual en el hombre. Creo que cuando apuntemos a ese problema espiritual, entonces vamos a encontrar en el hombre la verdadera armonía.
Thank you.
comer en un ambiente relajado y a veces con buena música como esta que escuchábamos ahora ayuda para reducir el estrés y la ansiedad, ¿verdad? Escuchábamos de Jules Massenet Meditación de Thais para violín y piano. En el violín, Rusanda Panfili y en el piano, Donka Agascheva. Estamos ahora queriendo escucharle a usted, sí, y saber su opinión sobre esta realidad que se vive en el siglo XXI. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más, 598-91-610-610. Una vez más. Signo de más, 598-91-610-610. También en el sitio web tierrafirmertm.org podrá escuchar el audio, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca digital de nuestro programa. tierrafirmertm.org. Le habló Esteban Larrosa. Y junto con Salvador de Lutri, espero encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más...
Tierra Firme.